Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La compañía estadounidense Cordage tiene previsto invertir 2.200 millones de euros en la Comunidad de Madrid en la construcción del mayor centro de ocio de Europa, que se llamará Life Resort Madrid. El proyecto creará más de 56.000 puestos de trabajo y el municipio elegido por Cordage es Torres de la Alameda. Con su alcalde acaba de hablar nuestra corresponsal Esther Bernabé. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos días que se enteró el primer edil torresano, Carlos Sáez, de que este macrocomplejo de ocio que hoy se ha presentado se pretende construir en terrenos de su municipio. Además, ha destacado que ya están comprados por el grupo inversor.
Ya teníamos, digamos, indicios de que efectivamente se estaba haciendo algo o se estaba preparando alguna operación grande en esta zona del municipio, porque había habido comprar de terrenos tiempo atrás. Y bueno, lo que pasa, sabíamos que había un grupo inversor grande detrás, pero no sabíamos en qué se iba a concretar esa inversión. Y bueno, ha sido hace pocos días ya cuando nos hemos enterado que era para un centro de ocio.
¿Y piensa que puede ser bueno para su pueblo?
Pues yo creo que sí. No, quizás poniendo muy, en fin, muy exquisitos, lo ideal sería otro tipo de cosas, pero bueno, es una inversión, creo que puede ser bastante importante en cuanto a la cantidad y en cuanto a los empleos que se puedan crear. Yo creo que en la zona del corredor del Henares, donde se ubica, pues va a verse muy beneficiada si al final se concreta este proyecto. Y bueno, yo creo que los beneficios para todo el mundo son bastante importantes.
Los terrenos donde está prevista la construcción de este macrocomplejo están en el entorno de la M224 que une Torres con Alcalá de Henares y que se encuentran a solo 15 minutos del aeropuerto.
Más asuntos: detenidas 34 personas, 6 de ellas tenistas, por amañar torneos de tenis para apuestas ilegales en varios portales de Internet. Alguno de los jugadores está situado entre los 30 mejores tenistas del ranking de nuestro país. De momento no han trascendido los nombres de los implicados. Detalles, Gloria Risco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en el amaño de partidos de tenis de las categorías Futures y Challenger. La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Córdoba, Almería o Barcelona, entre otras. 7 de los detenidos son tenistas y han sido arrestados en Sevilla y Madrid. Escuchamos a la teniente de la Guardia Civil, María Jiménez Vitorio.
Ellos cuentan con la información privilegiada de que el juego que tiene el primer juego que tiene el tenista a su servicio, que es donde realmente tiene el poder, pues se deje perder. Y por lo tanto, la organización sepa qué apostar en cada momento.
Amañaban partidos sobre los que disputaban apuestas online, especialmente en la casa de apuestas Bet365, obteniendo un lucro de los mismos. Se estima que han obtenido unas ganancias superiores al 500.000 euros. Hasta el momento se han detectado 17 eventos deportivos supuestamente amañados, celebrados en varias provincias del territorio nacional y también en Portugal.
Y la policía ha recuperado varias obras de arte industrial valoradas en 1.200.000 euros, robadas en una nave de Móstoles. La policía ha detenido a 3 personas que ofrecían esta mercancía en páginas web o en aplicaciones móviles. Nos marchamos hasta la Asamblea con el pleno, del que por cierto se ha ausentado el alcalde de Alcorcón y diputado David Pérez, pero allí el consejero de Sanidad se ha querido sumar hoy al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se han sumado prácticamente todos los diputados de la Asamblea de Madrid que lucen lazos rojos en este Día Mundial contra el SIDA, y el consejero de Sanidad de la Comunidad, Jesús Sánchez Martos, ha lanzado un mensaje de solidaridad con los enfermos de SIDA y de tolerancia cero contra la discriminación. También ha advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de diagnóstico precoz.
Lo que ha ocurrido es que ha disminuido la percepción de riesgo, y ahí sí tenemos el estudio hecho para poder mejorar esa información en los colegios, pero también en las familias. Y estoy de acuerdo con usted, hay que potenciar esos diagnósticos precoces, porque es lo más importante en el SIDA. De todos modos, termino, señoría, y quien hay aquí me conoce, tolerancia cero al estigma, tolerancia cero a la discriminación, 100% en investigación, en prevención y en información.
Declaraciones de Martos en la Asamblea, donde también ha informado sobre la nueva herramienta de la Comunidad de Madrid, Mi Carpeta Salud. Cerca de 22.000 madrileños han accedido a sus datos clínicos a través de la web de este portal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de GT Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que destacar. Tengan en cuenta los bancos de niebla, visibilidad reducida en zonas de la sierra, como en el puerto de Somosierra, en la Nacional 6 en el Alto del León o también en el puerto de Navacerrada. Mucho cuidado, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
En el interior de la ciudad, ¿cómo se circula? Jesús Masuki, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de un accidente que tiene lugar en el nudo de Manoteras. Atentos los conductores que lleguen a este punto y circulen por la M30 en sentido M607, Avenida de la Ilustración. Llegan desde, por ejemplo, las incorporaciones a Chamartín y Pío XII, vaya contra Sella con retenciones. Afecta también a la salida por el Paseo de la Castellana debido a la curiosidad de los conductores, más que probable que esté haciendo que el tráfico sea más lento en sentido salida desde la Plaza de Castilla, así como los que acceden por la carretera de Burgos. Atentos ya desde las tablas, la Avenida de Burgos, el tráfico está siendo muy lento.
Y buscamos también a esta hora la evolución del mercado continuo. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución negativa. El IBEX 35 profundiza en las caídas, un retroceso del 0,53% que le sitúa en 8.642 puntos. Eso sí, al frente de la tabla sigue con una espectacular subida el Banco Popular, tras conocerse la noticia de que su presidente Ángel Ron abandonará próximamente la entidad y será sustituido por Emilio Saracho, actualmente uno de los tres vicepresidentes mundiales del Banco de Inversión JP Morgan. Eso supone una subida del 9% para el Popular, que rebota con mucha fuerza tras varias jornadas en las que ha sido con diferencia el peor valor del selectivo. También destaca en verde ArcelorMittal y Repsol. Ambas están subiendo en el entorno del 1,75%. Repsol se aprovecha del acuerdo de los países productores de crudo para reducir la producción para incrementar su valor en bolsa. En negativo, Iberdrola es el farolillo rojo con una caída del 1,90%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 127 puntos básicos y el euro parece que afianza el nivel del dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a la una. Siguen con el Ido, el Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Que vamos caminito del archivo regional.
Sí,
que jueves,
sí.
Que
sí.
Tenemos que echarle un vistazo a alguno de esos documentos maravillosos que nos trae Nieves Sobrino cada semanita.
Efectivamente, vamos a ir cogiendo rumbo al archivo y también un poquito, un paso ya hacia la festividad de la semana que viene, porque nos vamos a ir adelantando a los acontecimientos, concretamente al del próximo martes, Día de la Constitución, y que, bueno, pues va a ser una excusa perfecta, ¿no? Nos sirve así para encontrarnos con documentos relativos a ella. Concretamente, a la de 1920 y a la de 1978, con un primer documento que destaca el concepto de ciudadano, los requisitos que se debían de tener para ser entendido como tal y poder así votar. Y el segundo, que nos va a detallar cómo fue el referéndum que se celebró, además en la localidad de Los Molinos, los resultados y los índices de participación.
Perfecto, pues saludamos a Nieves. Muy buenos días, Nieves.
Muy buenos días, Eli y María José, ¿cómo estáis?
Bueno, pues interesadas, como siempre, como cada semana, en esos documentos que nos traéis hoy.
Bueno, pues habéis dicho muy bien, son dos documentos muy directamente relacionados con la festividad del martes que viene. El primero es un documento de 1820 que en realidad nos retrotrae unos poquitos años antes, nos lleva a la Constitución de 1812. En 1820 ya sabéis que el rey Fernando VII cambia un poco su política absolutista, se abre un poquito más, inicia una política más liberal, más aperturista y decide convocar elecciones a diputados a Cortes. Y para que todo el mundo tenga un poquito claro quién puede votar, quién no, lo que hace es a elaborar unas instrucciones en las que recoge, entre otras cosas, el concepto de ciudadano, qué personas son ciudadanos y, por lo tanto, pueden votar en esas elecciones. Es bastante curioso, a priori parece un poco aburrido, pero tiene su aquel. Bueno, en principio son ciudadanos todas aquellas personas que tuvieran su origen por ambas líneas, es decir, paterna y materna, en los dominios de ambos hemisferios. Esto es importante porque en ese momento España todavía conservaba todas sus posesiones de ultramar y, por tanto, todas las personas que vivían en esos territorios eran considerados ciudadanos. ¿Qué pasaba con los extranjeros? Bueno, los extranjeros que tuvieran una carta especial de ciudadano otorgada por las Cortes también podían votar en esas elecciones. Ahora bien, para poder recibir esa carta especial tenían que cumplir una serie de requisitos. El primero, imprescindible, estar casado con una española. Si no, ya mal empezábamos. Y además de eso, tenían que cumplir una de estas cuestiones. Primera, haber hecho un invento o una industria apreciable en nuestro territorio, en nuestro país, o haber adquirido bienes raíces por los que pagaran, por los que tributaran una contribución directa, o haberse establecido en el comercio con un capital propio y considerable, o bien, por último, se le daba la opción de haber hecho servicios importantes en el bien y la defensa de la nación española. Uh-huh. Además de eso, también podía darse otra situación. ¿Qué pasaba con los hijos legítimos de extranjeros que estaban domiciliados aquí, en nuestro país? Pues también tenían que cumplir una serie de requisitos antes de ser considerados como ciudadanos. El primero y más importante, que hubieran nacido en territorio español y, sobre todo, que no hubieran salido de nuestro territorio sin un permiso especial del gobierno. El segundo, que tuvieran cumplidos 21 años de edad. El tercero, que fueran vecinos de algún municipio del territorio español. Y el cuarto y último, que ejercieran allí una profesión, un oficio o una industria que en aquel momento se considerara de utilidad.
Uh-huh. Uh-huh. Pues sí que era complicado ser ciudadano, ¿no?, con todo esto.
Sí. Muy, muy, muy complicado. Finalmente hay un último apartado en el que habla de las personas originarias de África. Desconozco por qué a estas personas se les hace una mención especial y se les diferencia con respecto del resto de territorios españoles. Uh-huh. Pero bueno, es bastante parecido. Podían recibir una carta de ciudadanía si hubieran hecho servicios importantes a la patria, si se distinguieran por su talento, aplicación o conducta, cosa muy curiosa. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, siempre que demostraran que fueran hijos, de matrimonio legítimo entre padres ingenuos. Cuando yo he visto lo de padres ingenuos me he quedado pensando...
¿Y esto qué es?
Claro. Exactamente, ¿esto qué es? ¿A qué se puede referir? Bueno, pues se refiere a que tenían que ser personas libres. Es una aplicación directa del antiguo derecho romano, según el cual, bueno, pues las personas podían ser libres, libertos o esclavos, y en este caso, fijaros, todavía se arrastran, porque estamos en un momento en el que la esclavitud sigue en pie y sigue siendo legal. Para que estas personas fueran ciudadanas tenían que ser hijos de padres ingenuos y tenían que estar casados también con una mujer ingenua, es decir, con una mujer libre. Y, por supuesto, como en el resto de los casos, tenían que estar avecindados en España y tener una profesión o una industria bueno, que fuera útil en ese momento y que tuviera buenos resultados.
Uh-huh. Bueno, nos queda más o menos claro todos esos condicionantes para ser ciudadano, pero también hay que saber que también había otras circunstancias por las que podías dejar de serlo.
Efectivamente, podías perder esa condición o tus derechos podían quedar en suspenso. ¿Por qué podías perder la condición de ciudadano? Porque te hicieras natural de un país extranjero, porque admitieras el empleo de otro gobierno, porque tuvieras sentencias apenas aflictivas o infamantes, es decir, algo que causara infamia en tu vida. Pues, por ejemplo, que fueras condenado a la horca, a la argolla, o que fueras condenado al azote, que te dieran azotes. O porque recibieras 5 años consecutivos fuera del territorio español sin tener para ello una licencia especial del gobierno. En todos estos casos, perdías la condición de ciudadano. ¿Cuándo quedaban en suspenso? Que esta era una situación parecida, pero no igual. Si se suspendían, en algún momento podías llegar a recuperarlos. Bueno, pues porque se hiciera sobre ti una incapacitación por cuestiones físicas o morales, porque estuvieras en quiebra o debieras dinero a los caudales públicos, importantísimo, porque fueras sirviente doméstico, fijaros qué cosa tan terrible, porque no tuvieras empleo, oficio o modo de vivir conocido, o porque fueras procesado criminalmente. ¿no? Entonces, como veis, es un documento, bueno, pues bastante, bastante curioso.
Pues sí.
Y daros cuenta que esto en aquel momento era muy avanzado. Estamos hablando de la PEPA, de la Constitución de 1812, que supuso un cambio radical con respecto a toda la situación que se venía viviendo de siglos anteriores. Uh-huh. Así que, aunque nos parezca raro, para aquel momento fue un grandísimo avance y un gran adelanto.
Uh-huh. Bueno, pues vamos
estamos
a ver.
Hablando de hace dos siglos, claro. Sí. O sea, que fíjate, casi nada el aparato.
Casi nada.
Uh-huh. ¿Qué iba a decir yo? Que vamos a ver cómo cambia la circunstancia cuando llegamos ya a la Constitución de la Constitución siguiente.
Exactamente. El siguiente documento nos habla ya de algo que todos conocemos o casi todos recordamos, que fue el expediente de referéndum que se hizo el 6 de diciembre de 1978 para aprobar la Constitución de ese año. Es un expediente que se centra en un municipio de Madrid, en Los Molinos. Y la verdad es que es genial porque es pequeñito, pero muy completo. Entonces, podemos ver la designación de los miembros de las mesas electorales, cómo se constituyeron, cómo fue el desarrollo de esa jornada electoral y, sobre todo, lo más importante, cuál fue el escrutinio y el resultado del referéndum en ese municipio. El resultado fue el siguiente. Tenían derecho a voto 1.412 personas. Ya nada que ver con lo que acabamos de ver. Podían votar hombres y mujeres, cosa que en 1812 y en 1820 no podía hacer. De todas estas personas que podían votar, ejercieron su derecho a voto el 73%, es decir, 1.034 personas, que fue un porcentaje de participación muy, muy elevado. ¿Cuántas estuvieron a favor de la Constitución? El 85%. ¿Cuántas estuvieron en contra? El 12%. Se abstuvieron solamente un 2% y solamente hubo un 0,3% de votos nulos. Con lo cual, en el municipio de Los Molinos, el resultado fue ampliamente favorable a la aprobación de la Constitución de 1978.
Bueno, ahí tenemos ya, fíjate, pues fíjate. Parece que nos ha hecho ya el escrutinio.
Pues claro que sí. Bueno, cualquiera que quiera ver estos documentos, analizarlos más de cerca, tener, hombre, esa curiosidad por tener el documento al lado, además ya con esta explicación previa de Nieves, pues ya sabe que se puede acercar, como decimos siempre, al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Allí estará Nieves Sobrino, dispuesta a prestarnos toda la ayuda que queramos. Se puede acercar todo el mundo en cualquier momento.
Siempre. Ya sabéis que estamos con las puertas abiertas y sobre todo que nadie tenga miedo a no venir porque no sabe, porque no voy a saber uh-huh. cómo hacer las cosas. Aquí estamos nosotros para ayudar a todo el mundo y para guiarle en la consulta. Es súper fácil, de verdad.
Que sí que allí va uno para entretenerse y después seguro que repite la experiencia.
Está claro, está claro que sí.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Gracias, María José.
De nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Un largo beso de despedida, el revirante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
En España, desde el siglo XVI, ha habido dos grandes focos de bandolerismo.
El Congreso y el... Bueno, no. Por favor,
seamos serios. Un programa de curiosidades históricas.
Diego Corriente roba a los ricos, socorre a los probe y no mata a nadie. A usted lo han engañado si le han dicho otra cosa.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Yo este año no pienso correr la San Silvestre porque yo no soy corriente.
Un punto sobre la historia.
Luis Muñoz García, conocido como Chan Chan Chan, el bizco del Borges.
Este también era guapo de esos tres.
Este va a ser chungo.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Diego Corriente, sin ese.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Y ahora en Hoy en Madrid nos vamos a marchar hasta Torres de la Alameda, el municipio del Corredor del Henares, en el que el grupo promotor estadounidense Cordis ha decidido construir, atención, el mayor espacio de ocio de Europa
bautizado como Madrid Live Resort. Nos lo va a contar todo Esther Bernabé, que ya saben ustedes que es nuestra corresponsal en esa zona del corredor del Henares. Esther, buenos días.
Pues estamos con el alcalde en su despacho aquí en Torres de la Alameda. Bueno, alcalde, ya se sabe la noticia, se sabe cuál es el pueblo, su pueblo en este caso. No sé qué datos conoce, desde cuándo tiene conocimiento de que se puede realizar este macro complejo.
Pues la verdad que tengo conocimiento desde hace pocas fechas. Ya teníamos, digamos, indicios de que efectivamente se estaba haciendo algo en, o se estaba preparando alguna operación grande en esta zona del municipio, porque había habido comprar de terrenos tiempo atrás. Y bueno, lo que pasa, sabíamos que había un grupo inversor grande detrás, pero no sabíamos en qué se iba a concretar esa inversión. Y bueno, ha sido hace pocos días ya cuando nos hemos enterado que era para un centro de ocio.
¿Y qué le parece como alcalde? ¿Qué piensa que puede ser bueno para su pueblo?
Hombre, yo creo que sí. No, quizás poniendo muy, en fin, muy exquisitos, lo ideal sería otro tipo de cosas, pero bueno, es una inversión, creo que puede ser bastante importante en cuanto a la cantidad y en cuanto a los empleos que se puedan crear. Yo creo que en la zona del corredor del Henares, donde se ubica, pues va a verse muy beneficiada si al final se concreta este proyecto. Y bueno, yo creo que los beneficios para todo el mundo son bastante importantes. Si se cubren las cifras que están hablando de los 50 y tantos mil empleos, los 2.000 millones de inversión, pues en fin, yo creo que es una noticia grata para todo el corredor del Henares.
¿En qué zona exactamente sería? Para la gente de aquí de la comarca que conoce, ¿en qué zona se está planteando construirse?
Sí, pues la zona es en un margen de la carretera M224, que es la carretera que nos conecta con Alcalá de Henares. Es la vía que habitualmente utilizamos los vecinos de Torres para coger la Nacional 2 y en fin, está muy cercano a la Garena, a la estación de cercanía de la Garena y a la estación está muy cercano también al hospital de Torrejón. La verdad que nosotros ya sabíamos que esa zona tenía unas expectativas muy grandes de poder desarrollarse algo muy, muy potente. En su día, incluso en la legislatura que estuve aquí en el 2003-2007, se habló con la Comunidad de Madrid para instaurar en esa zona un centro logístico de transporte. Y bueno, en aquel momento el IMADE, que era la empresa pública que gestionaba aquello, pues así lo plasmó en algunos documentos porque lo veían pues en un sitio con mucho potencial.
Claro, una zona muy bien comunicada, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La cartera de Barcelona,
sí, sí.
Cerca del aeropuerto.
15 minutos tienes al aeropuerto. Hombre, sí, hay mucho tráfico, ¿no? Pero en circunstancias normales, en 15 minutos te presentas en el aeropuerto, sí.
Y eso traerá dinero también al pueblo, lógicamente, porque toda la gente que venga, ¿verdad? Conocerá Torres.
Sí, evidentemente, pues Torres no es un oasis en el resto de los municipios del corredor. Estamos sufriendo con la desindustrialización una crisis profunda en cuanto, porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en Torres de la Alameda, pues en los años 80, pues había en el municipio pues industrias de la cerámica, había, pues no sé si había más de 30 industrias de la cerámica, hoy en día no queda ninguna. Entonces, en fin, lo único que subsiste un poco es el polígono industrial que tenemos. Y bueno, una población que no llega a los 8.000 habitantes, estamos en 7.900 y pico, pues ahí las últimas cifras de paro, el mes de octubre estaban en 660 y tantos. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia para todos los vecinos, pero ya le digo, no solamente de Torres de la Alameda, sino creo que de todo el corredor.
Te decía yo, si esto se queda en un puff, es decir, ¿cree que puede salir para adelante este proyecto? ¿Qué es diferente? ¿En qué es diferente, por ejemplo, a la otra opción que había en el caso del grupo Sheldon?
Hombre, la diferencia es que los terrenos ya los tienen adquiridos. En el otro caso se hablaba, porque se estaba mirando qué terrenos se compraban, si aquí o allí, cuando se estuvo hablando de lo del grupo Sheldon. En este caso, sí, los terrenos nos consta que ya se han adquirido y que, por tanto, la propiedad de los terrenos ya está. Entonces, bueno, en fin, al final no se lleva a cabo este proyecto, o en cualquier caso los terrenos están ahí y bueno, pues esperemos que no ocurra así, pero si no, pues la potencialidad de los terrenos sigue siendo la misma, la comunicación sigue siendo la misma. Si no fuera esta inversión, pues bueno, habría que buscar otro tipo de inversión. Pero bueno, en este caso, la verdad que dependemos mucho también, porque no es un proyecto municipal, sino es un proyecto de la Comunidad de Madrid, incluso no sé si a nivel del Estado también tendrán que, de alguna manera, pues apoyar este proyecto.
Pero sí que han contado con el Ayuntamiento, sí que cree que el Ayuntamiento también tendrá cosas que decir, supongo.
Hombre, por supuesto, se ubica en el término municipal del municipio y, por tanto, nosotros también tendremos que decir cosas en este asunto. En fin, no se va a hacer a espaldas del Ayuntamiento, aunque nosotros, lógicamente, pues estemos conforme con esta idea que se nos ha trasladado. Pero bueno, nosotros también aportaremos nuestro granito de arena a la hora de decir lo que nos gustaría que se realizara en el municipio.
Ahora mismo el proyecto entra, por tanto, en la Comunidad de Madrid para que se apruebe determinadas cosas, supongo. No sé si en las reuniones que usted ha podido tener o que le han comunicado se habla de algún plazo, ideas que tiene el Grupo Cordis de qué plazos ellos manejan, cuándo les gustaría empezar pues con las obras o qué idea tienen de cuándo podría empezar a funcionar el macrocomplejo. No sé si ellos manejan fechas.
Es que todavía tengo pendiente la reunión con el Grupo Cordis porque, efectivamente, hemos hablado por teléfono y bueno, hemos quedado para seguramente.
Pues declaraciones, Eli, a Onda Madrid, nada más conocerse esta noticia de la gran inversión que va a haber aquí, en el corredor de Henares, en Torres de la Alameda.
Pues muchas gracias, Esther, hasta luego, un abrazo.
Y 25 minutos de la mañana llega el momento del reportaje libre que hoy le toca a Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara?
Muy buenas. Muy pues, buenas. Bien, nada, ya pensando en lo que vamos a pedirles a los Reyes Magos o a Papá Noel o a quien corresponda, que pueden ser juguetes aunque tengamos ya ciertos años.
Bueno, hoy te has puesto dos coletitas, así que son como muy de niña para hablar de coleccionismo de juguetes, pero bueno.
Sí, bueno. Sí, está,
te has metido en el papel completamente.
Ha sido una locura mañanera, sí. Me he colocado dos trenzas, pero es verdad que viene muy al caso porque hoy vamos a hablar de esos adultos que coleccionan juguetes.
Mira que es un coleccionismo bonito, además.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno. Sí, lo es.
Pues vamos a saber más con el reportaje de Clara Esteban.
Bueno, hoy nos ponemos nostálgicos recordando nuestra infancia y aquellos juguetes que la llenaron de color y de felicidad. Dicen que todos conservamos al niño que fuimos en nuestro interior y hay quien logra sacarlo y seguir jugando. El coleccionismo de juguetes ha aumentado con la llegada de las redes sociales, con la compra-venta de objetos de segunda mano y también con las páginas y foros de nostalgia. A través de ellas entraron en contacto los autores de aquellos maravillosos kioscos, un libro que acaba de publicarse. Uno de ellos es Miguel Fernández Martínez, ilustrador, diseñador y guionista, que explica muy bien el motivo por el que el adulto hecho y derecho se convierte en coleccionista de juguetes.
Llegar a cierta edad, no sé por qué, a todos nos da por echar un poco la vista atrás y volvemos a redescubrir pues aquellas cosas con las que jugábamos de pequeños, aquellas cosas que nos vendían en las tiendas, en los kioscos. Y realmente cuando vuelves a tener uno de estos objetos en tus manos, se te despierta todo un mundo de recuerdos. Es como si tuviéramos un cajoncito en el cerebro donde almacenamos todas esas cosas y las dejamos aparte para poder funcionar en la vida. Pero en el momento que las abres es como una avalancha de sensaciones. Volver a tener en tus manos uno de aquellos objetos te despierta muchas sensaciones. Y la primera y más curiosa es que lo encuentras como muy pequeñito, ¿no? Evidentemente tú te has hecho más grande. Lo recuerdas con el tacto de un niño.
Bueno, ese carácter evocador del juguete es el que movió al otro autor de este maravilloso libro a comenzar su colección. La mejor, dicen, de pequeños juguetes de plástico es Juan Pedro Ferrer Puyol, coautor de aquellos maravillosos kioscos, también autor del blog El Kiosco de Aquela. Para él todo empezó por un anuncio en el periódico siendo ya adulto. Alguien vendía el clásico muñeco de acción Madelman.
Nada más verlo. Fue un flechazo, fue un flash que me vino y me retrajo a la infancia y a los juegos que tuve yo con el madre que tenía mío de pequeño y ya me enamoré de él. A partir de ahí fui a por un segundo Madelman, ya me metí en iba a mercadillos, exposiciones de juguetes.
Hasta que comenzó a especializarse en un tipo de juguete en concreto, las baratijas de kiosco, juguetes pues como su propio nombre indica, muy baratos, pequeños y de poca calidad, la mayoría de ellos de plástico inflado para ahorrar material, que sin embargo tienen un enorme encanto.
Yo era un cliente habitual del kiosco. Mi madre siempre tenía un durito, o sea, 5 pesetas que me daba de propina cuando venía de comprar alguna cosa, algún recado que le hacía a mamá y demás, y siempre estaba comprando en el kiosco. Entonces tenía todo muy presente, me empezó a venir todo a la memoria, y entonces a meterme en las páginas de internet buscando estos objetos, que bueno, después de tantos años todavía aún se puede encontrar, es difícil, pero sí que se consiguen sacarlo. Me recordaba, pues, cada momento de mi infancia, lo recordaba a todos, y esa es la facilidad que he tenido.
Y gracias a la buena memoria de Juan Pedro y a su libro hemos podido recordar los recortables, las peonzas y canicas, por supuesto los cromos, las ranitas clic-clac, las bolas locas o los sobres sorpresa de Montaplex.
Una fábrica que había en Barcelona, de Jusa, española de juguetes anónima, que fabricaba soldaditos de apenas 2 centímetros. Claro, eso en los años 60 y los años 70, pues, no había la regulación que hay ahora del niño, de la protección de infantil, sobre seguridad y prevención y demás. Jugamos y no pasaba nada, pero solamente 2 centímetros que venían, pues, en plástico inyectados en moldes, y eran pequeños soldaditos.
Desde luego eran otros tiempos, los kioscos presentaban novedades constantemente, que eran fabricadas por pequeñas empresas familiares, eran baratos y originales, perfectos para comprarlos con las vueltas de comprar el pan o para entretenerse un rato durante el paseo dominical. Aquellos maravillosos kioscos, por cierto, contienen fotografías de todos estos juguetes, además de preciosas ilustraciones de inspiración retro y unas cuidadas historias que contextualizan aquella época. Una obra deliciosa para todos los que fuimos niños en aquellos años. Y de estos juguetes baratos y un tanto toscos, pasamos a la delicadeza de un juguete con el que muchas niñas sueñan y que suelen alcanzar cuando ya son adultas, paradójicamente, las casas de muñecas. La pasión de Maribí Sacristán por estas casas de muñecas viene de familia.
La primera casa me la hizo mi abuela. Entonces, yo empecé a coger afición ahí, hasta que nacieron mis hermanos, 3 que tengo detrás, y me la rompieron. Y siempre dije, cuando tenga una hija, pues le haré una casa de muñecas. Con lo cual, como no he tenido hijas, pues son hijos todos, pues me la hice para mí. Esta casa empecé por una grande, una casa grande, pensando que solamente iba a tener esa, y me empecé a aficionar de una manera impresionante. 1, 2, 3, ahora mismo tengo 54.
Entre casas de muñecas y escenas, cualquier habitación, cualquier comercio es capaz de recrearlo Maribí en miniatura. Nos confiesa que incluso cuando está en la cama hay noches que se desvela pensando cómo diseñar esto o aquello o con qué materiales hacerlo realidad.
Yo hacía casi, pues prácticamente todo. Y dije, bueno, ¿y por qué no voy a vender a las ferias? Igual que voy a comprar, pues me cojo una mesa y yo me pongo a vender. Y así salió todo. Yo empecé en el 90 con toda esta historia, y ahora mismo pues estoy hasta arriba de trabajo y haciendo cosas y un mundo que me apasiona y que me moriré con alguna casa medias porque sigo haciendo. Ya no tengo dónde tenerlas en casa porque todo tengo invadido. Mi casa ya no es una casa normal, es una exposición.
Tiene casitas de muñecas hasta en el cuarto de baño y su colección no para de crecer. Menos mal que también vende parte de su producción. Viaja con su marido, que está encantado, por toda Europa de feria en feria. La última en Holanda, donde ha recibido muchísimas felicitaciones. Y como su familia se ha dedicado a la hostelería, tiene en la cabeza todo lo relacionado con esos establecimientos y con el género de mercado.
Pues tengo mucha mucha obsesión con las cafeterías, con los bares, con lo cual me hago las cafeteras, todo trabajo, la madera, el cobre, el estaño, el latón, molinillos de café, hago termos para la leche, trabajo el textil, pues porque hago faldones de bebés, porque hago los frasecitos, los gorritos, como tengo todo tipo de dioramas que son tiendas, los dioramas son tiendas. Pues mercería antigua, pues hago todo, los ovillitos de lana, por ejemplo, a las ferias tiene mucho éxito la pescadería que tengo. Una pescadería, pues pongo todo tipo de pescados, puestecitos con pescado, y te hago desde merluzas, brecas, pescadillas, gambas, carabineros, pulpos, o todo en pequeño. Y la verdad que tiene un éxito, es una de las cosas que más vendo.
Otro mundo en miniatura que causa furor es el de los clics. Primero de Famóvil, la marca española que los comercializó aquí, ahora de Playmobil, 40 años entre nosotros. Desde el 76 están en el mercado. Isaac Ezeiza no ha dejado de coleccionarlos desde que era niño.
Cambiaron un poco el objetivo. Antes era el objetivo lo que era la recreación y ahora es el objetivo pues tener un poquito cada vez más muñecos y luego también dedicarme un poquito más a la representación, ¿no? En diferentes exposiciones, en ferias, y es un poco el giro de coleccionar.
Ni sabe cuántos tiene, entre 6.000 y 8.000 aproximadamente, porque compra constantemente.
Siempre pretendes tener uno de cada, pues ahora ya en vez de uno de cada pues tienes cientos iguales, porque no es lo mismo tener un juguete para ti que ya a la hora de montar una exposición pues ya tienes muchísimos juguetes y muchísimos muñecos repetidos para poder hacer escenas, para poder hacer montajes, y realmente digo, la colección pues muy extensa. El punto fuerte pues todas las civilizaciones antiguas, Egipto, Roma, pero cuando ya te metes en el mundo del coleccionismo al final intentas coleccionar un poquito de todo, no grandes cantidades de todo, pero siempre te orientas un poquito a alguna temática, pero realmente acabas teniendo de todo.
Y marcas como Playmobil, conscientes de las pasiones que levantan sus productos, siguen lanzando nuevas colecciones. En sus inicios estaban los piratas, los vaqueros, policías, bomberos y poco más, pero ahora es inabarcable.
Este año ha anunciado que ha comprado ya dos patentes para poder empezar a fabricar de varias patentes, la de entrenando a tu dragón y la de los cazafantasmas. O sea que hoy por hoy abarcar todo es muy complejo, sobre todo porque es un desembolso económico bastante fuerte. Y lo que antes había 3-4 temáticas, hoy en día es muy complicado. Al final sí que es cierto que como coleccionista pues pretendes o intentas tener un poquito de cada. Al final pues siempre picas y vas comprando alguna cajita.
Las piezas antiguas son mucho más fáciles de conseguir hoy gracias al mercado online. Hay gente que vende barato porque no es consciente de lo que se cotizan esas figuritas antiguas, esa que tiene en casa por ahí tirada, pero en general las rarezas se pagan muy caras.
La gran pieza Playmobil, que además hay muy poquitas unidades, es una montaña rusa que se hizo en China y se venden pues por miles de euros, una pieza muy cotizada. Luego hay piezas que pues bueno, que también se cotizan. Cuando cumplió Playmobil el 30 aniversario, hicieron una caja especial de un muñeco medieval que iba pintado con oro de 18 quilates.
Y esto del coleccionismo de juguetes es como la bolsa. Uno puede hacerse de oro comprando barato y vendiendo caro. Lo sabe bien Rafael Sánchez, coleccionista de muñecas Nancy.
Yo compro a Nancy por 2 euros y por 2,50 euros. Y esas Nancy a la vuelta del año han subido a 300, 400 euros. Y había muchas negras que no las compraba. Digo, ya no quiero tantas negras, las tonterías que tenemos. Y luego empezó todo a subir. Y las que más valen ahora mismo, pues digamos que son las negras, quitando la capa, o algunas ya de 1968, que fueron de las primeras que salieron.
Es un mercado tan en alza que hay quien compra ediciones limitadas, las conserva en su caja esperando que se revaloricen para luego venderlas. Para Rafael, el juguete valioso es el juguete vivido, el que ha sido utilizado.
Tuve críticas, ¿no? Porque me decían que había muñecas que estaba quizá alguna pintada un poco. Y claro, el clásico coleccionista pues las quiere nuevas. Entonces, yo, para mí eso no es coleccionismo. El coleccionismo es cuando has jugado con ella y verdaderamente la muñeca está nueva, o sea que la has cuidado. Y entonces yo lo expliqué, digo, yo con esto estoy dando a demostrar que la Nancy era una muñeca muy querida. Entonces algunas le cortaban el pelo, la hacían peinado, otras le pintaban las uñas, y yo tenía allí muñecas de eso. Digo, esto da a demostrar que esta muñeca, a pesar de los años, ha sido muy querida en España por las niñas.
Bueno, Rafael tiene 65 años y colecciona desde hace 12. Nunca es tarde para iniciar un viaje de vuelta a la niñez a través de los juguetes de nuestra infancia, aunque cuando se empieza, como hemos visto, se corre el peligro de engancharse a este mundo para siempre.
Mira que a mí me han gustado siempre las casas de muñecas, ¿eh? Y no he tenido nunca una.
Pues mira, Mariví, hasta en el cuarto de baño. Nunca es tarde. 54. Eli, estas Navidades puedes pedir tu primera casa de muñecas. Lo que pasa es que envicia y además ocupa mucho espacio.
Eso es lo malo, lo del espacio. Que hay casas de muñecas que son tan grandes como una casa de verdad. Casi, casi. O sea que... Bueno, empezaré con casas de muñecas en miniatura.
Muy bien.
A ver si encuentro. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Nos quedan 20 minutos por delante antes de llegar a la una en punto de la tarde y en Oye Madrid ya saben que estos minutos, los jueves, los dedicamos a recomendar un buen libro. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
En este caso tenemos novela.
Ultimísima novela de don Martín Casariego. Se titula, como ves, Como los pájaros aman el aire. Ha sido publicada por Siruela. Tuvimos aquí a Martín en su penúltima, creo. Nos saltamos la última, que creo que fue la ganadora del Café Gijón. Y aquí lo tenemos, Premio Tigre Juan, Ateneo de Sevilla, Anaya de Novela Juvenil, Ciudad de Logroño. Y ahora tenemos aquí esta última, como te digo. Y aquí tienes a Martín Casariego.
Hola,
buenos
Martín,
días.
¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Qué bonito título, Como los pájaros aman el aire.
Sí, es un título, sí, bueno, me alegro. Yo a la gente le gusta y aunque sea una tontería, resulta que los títulos también tienen su importancia porque son una primera aproximación y en este caso además da una idea un poco de qué trata la novela, ¿no? Es una historia de amor, entre otras cosas, y en algunos momentos pues con un tono intimista o lírico, ¿no?
Bueno, desde luego el tema más actual no puede ser. Quiero decir, un hombre que de pronto se encuentra solo porque se separa de su pareja.
Sí, a mí me contaron, sí. Yo empecé, como las novelas suelen nacer a partir de imágenes y de ideas y se van sumando, entonces ya van cogiendo cuerpo. Y en este caso a mí me había contado una vez una persona, pues, la imagen clásica, ¿no? De alguien que se ha separado y que se ha quedado... Además lo típico, ¿no? Que era que había sido un amigo suyo y se había quedado con mi mujer, con mis hijos, con mi coche, con mi casa...
Con todo.
Con todo.
Con mi todo.
Y entonces me contó que él tenía la imagen de él metido en un apartamento con cajas, sin ser capaz de abrir esas cajas, sin fuerzas, con un televisor mal sintonizado. Entonces es una de las ideas a partir de la cual nace, ¿no? Y luego, claro, yo no quería hacer una novela que fuera depresiva, sino que sí, que partiendo de eso, que fuera algo un poco hacia arriba. Y entonces es una historia de este hombre que parte de ahí, que conoce a una chica a través de, pues casualmente, porque coincide todo eso con la muerte del padre, y un intento de reconstruir al padre, de que no se pierda. Él tiene miedo de que la gente a la que queremos, si no hacemos algo, se acaba diluyendo, se acaba convirtiendo un poco en niebla. Entonces se mezcla la historia de este hombre que va haciendo fotos de gente con las gafas de su padre como una manera de no perder al padre, y a través de esa máquina de fotos conoce a una misteriosa chica que ha venido a hacer algo a Madrid que ella no quiere aclarar y que no está nada claro.
Es un renacer, ¿no? Es decir, es empezar una nueva vida.
Es una
situación en la que se ve mucha gente. Totalmente,
es eso, ¿no? Es eso y otra imagen que yo tenía muy presente es esa poesía que todos o casi todos leímos cuando éramos escolares del Olmo Seco de Machado, ¿no? Del Milagro de la Primavera, pues también esa era una imagen que yo tenía en la cabeza, ¿no? Ese hombre metido en el apartamento y luego ese Milagro de la Primavera.
Es novela, ya lo hemos dicho. Quiero decir, no es un ensayo sobre cómo renacer.
No.
Es una novela. Pero sí es verdad que desde el punto de vista psicológico a mí me gusta esa idea, que es muchas veces cuando nos encontramos en la situación del protagonista de tu novela, es decir, que parece que la vida se nos hunde, lo que queremos es retomar esa vida. Y hay veces que es mejor no apartar esa vida y empezar una vida nueva, ¿no? Siempre hay una oportunidad de empezar una vida nueva, ¿no? Y por qué coger los despojos, a lo mejor, de una vida anterior. Nos empeñamos en aferrarnos siempre a lo que creemos que es única vida, y en una vida caben muchas.
En este caso es así, ¿no? Es un corte radical, cambia de todo, de casi todo. Lo único que mantiene, digamos, de la vida antigua son los hijos, que son...
Claro, eso no puedes cambiarnos por otro, ¿no?
Eso creo yo que no puedes.
Has mencionado las gafas de su padre, que él coge y se las va poniendo a modelos por el barrio, le toman por un ser un poco loco haciendo fotos así, a veces tiene algunos encontronazos de incomprensión. Sí. Pues tenía un poco que ahondaras un poco en esa simbología de las gafas, porque tienes además una metáfora muy, muy bonita, dices que tienen forma de lágrima.
Sí, bueno, esta es una historia, que aunque es una historia un poco rara, es una historia real, que a mí me contaron, es decir, alguien que sabía, mezclé esa imagen del hombre deprimido, que viene de otro lado, pero la junté con otro que también se había separado, que vivía por el barrio de Lavapiés y que había muerto el padre, que al padre le llamaba Gafas, y él se queda, cuando muere, se queda con el único objeto de su padre con el que se queda es con esas gafas que le caracterizaban de alguna manera, ¿no? Entonces se cuenta la historia del padre, que había sido abandonado por el padre en la época de la Guerra Civil, luego huérfano muy pequeño, en unas circunstancias muy duras, y entonces el hijo, cuando Gafas muere, pues se queda con esas gafas. Y es un poco la idea de que el padre era un poco la guía del protagonista de la novela, de Fernando el narrador, y luego también se habla un poco de por qué las gafas, ¿no? Bueno, las lágrimas, porque toda la novela está surcada también por el dolor de las cosas que perdemos, ¿no? Y luego las gafas también, porque las gafas, se dice en algún momento, las gafas al fin y al cabo son un instrumento que nos sirven para ver la realidad de manera menos borrosa, ¿no? Y entonces él tiene la idea de que su padre era lo que hacía con él, ¿no? Mostrarle, aclararle un poco las ideas y la vida, ¿no?
A mí hay una cosa que me parece muy complicada, Martín, cuando uno se basa en... A la hora de la verdad, yo creo que todos los escritores os basáis en algo real, algo que os ha llamado la atención, y luego empezáis a construir,
¿no? Si no seríamos extraterrestres.
Claro, pero a mí siempre me parece algo muy complicado. En este caso, por ejemplo, tú dices que te has basado en dos historias diferentes. ¿Qué te quedas de cada uno de los personajes y qué desechas? ¿Qué te inventas y qué realmente trasladas de manera fiable, ¿no?, a tu texto?
Pues me invento todo, menos el hilo argumental, digamos, menos esa situación. Lo que pasa es que a partir de eso ya puedes escribir lo que sea, ¿no? Pero una simplemente esa imagen de un hombre en un apartamento deprimido con el televisor con puntitos chisporroteando. Ese es un lado. El otro es lo de la máquina de fotos y una mujer misteriosa que quiere que le haga unas fotos para un book y ir haciendo... Y eso es lo que me contaron. Lo que pasa es que a partir de ahí ya tienes que inventar todo el personaje, lo que piensa, lo que siente, las circunstancias, cómo lo ordenas, y entonces ya todo eso es lo que es escribir y crear una novela.
Pues fíjate, en novelas siempre se dice, la novela histórica es muy complicada en el sentido de que uno necesita mucha documentación, necesita estudiar mucho, pero claro, ¿cómo se estudian sentimientos que uno a lo mejor no ha vivido?
Bueno, al final yo tengo ya una edad en la que, por supuesto, hay muchas cosas que no he vivido y muchas cosas que no me han pasado, pero ya acabas de... Hombre, ya a mi edad pues ya has vivido bastante, ¿no? Yo he tenido hijos, he tenido muertes cercanas, he tenido... Y entonces, por supuesto que vas inventando. Lo que pasa es que, por un lado, es cierto lo que decías al principio, que tú inventas, pero por otro lado, el cajón del que vas sacando cosas es tu cajón, experiencia, ¿no? Y en el caso de un escritor, es tu cajón y luego también... la biblioteca, los libros que has leído, ¿no? Entonces, mezclando... Porque esa historia que yo digo, es evidente que dadas las distintas personas, escribirían libros muy muy diferentes, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que he tirado mucho de esa historia real, pero, por supuesto, he metido muchísimas cosas mías y me he imaginado otras, ¿no?
¿Crees, como dice el protagonista Fernando, que es preferible el sufrimiento a la nada, a no haber...?
Sin duda. Yo no soy... Yo creo que Hay un capítulo que es dedicado a eso, ¿no? A la sobrina que va a verle y que le suelta así de repente que está pensando en suicidarse, ¿no? Y entonces él le intenta explicar que la vida vale la pena, ¿no? Hay una frase que es en ese capítulo que es un poco lo que yo he ido pensando a lo largo de muchos años. Yo, como cualquiera, siempre he pensado que me gustaría ser feliz y alcanzar la felicidad. Y luego con los años ya he pensado que la felicidad como idea es una meta que en el fondo posiblemente no exista. Y sin embargo, en la novela se dice, para que la vida valga la pena, no hace falta ser feliz. Para disfrutarla basta con observarla. Y yo creo eso, que la vida no podemos pretender que sea un camino de rosas, o en cualquier caso, si es un camino de rosas, las rosas están llenas los rosales están llenos de espinas, ¿no? Y entonces en ese capítulo, por supuesto, yo creo que vale la pena estar vivo, aunque duela, y que la vida no es necesario ser feliz, sino que lo que hay que hacer es disfrutarla con sus momentos buenos y con los malos.
La novela tiene una faja que dice la esperada nueva novela del ganador del premio Café Gijón 2014. ¡Qué presión, ¿no? Quiero decir, la propia
a mí esa faja. A mí esa faja.
¡Madre mía!
Bueno, a mí esa faja, claro, me gusta que la pongan, porque hombre, siempre claro. Que faja en otro y dicen, hombre, esperada. Yo tampoco tengo la sensación de, por supuesto, de que mis novelas sean esperadas. Lo que sí que tengo la ilusión es de que quien lea el libro le haga pensar y se le haga emocionarse y piense, esta novela me deja una huella, ¿no? Porque yo creo que los libros, sobre todo, los importantes son los que dejan huella, ¿no? Los que te hacen pasar el rato están muy bien, pero para mí los libros que importan y los libros por los que yo me he convertido en escritor son por los que me han dejado huella, y eso es lo que yo aspiro como escritor, dejar huella en los lectores.
Hay escritores que tienen en su cabeza desde el momento en que se ponen delante de ese simbólico folio en blanco el tipo de persona que va a leer esa historia. No sé si es tu caso o no.
No, porque no. Tú aspiras hacer un tipo, yo creo que los escritores somos hijos de una determinada, de otros escritores, ¿no? De los que hemos leído y nos han dejado huella, como decía antes, ¿no? Entonces, según lo que tú has leído y según qué autores te han convertido a ti en escritor, tú quieres ir por esa senda, ¿no? Así que mi lector ideal sería uno que tuviera un poco mis gustos, que hubiera tenido unas lecturas parecidas a las mías, o por lo menos en esa misma línea, ¿no? Pero a partir de ahí, yo siempre pienso que yo tengo un lector ideal que es yo con 18, con 20 años, cuando quería ser escritor. Entonces a mí lo que me gustaría es saber si estos libros míos a ese joven le gustarían. Y por supuesto eso no lo puedo saber.
Claro.
Yo vivo con la ilusión de que sí, pero no lo puedo saber. Es imposible saberlo.
Bueno, pues a lo mejor, fíjate, a lo mejor en el momento en que acabas de escribir el libro, claro, es que esto es, uno acaba de escribir un libro y acaba de parir un hijo, quiero decir. Es muy difícil mirarlo a lo mejor de manera objetiva porque uno está inmerso todavía en la historia, pero a lo mejor si miras o te sientas a leer libros anteriores tuyos y ya te sientas con un espíritu quizá más crítico, sintiéndote de nuevo ese chico de 18 años, a lo mejor eso se puede ver
bueno,
de alguna manera,
No puedes, hombre. Yo con los libros es ver, por supuesto, primero que tú con tus libros no eres nada objetivo, por eso los escritores en general nos creemos muy buenos, menos mal. Porque si nos creyéramos malísimos, que ha habido casos, ¿no? Pero si nos creyéramos muy malos escritores, pues dejaríamos de escribir y alguno a lo mejor sería muy bueno y él mismo se vería malo y dejaría de hacerlo, ¿no? Así que muy objetivos no somos, ¿no? Los escritores. Y luego la gente a lo mejor lo confunde pensando que tienes un gran ego, una gran vanidad, no sé exactamente eso. A mí de escribir un libro lo que me gusta es la parte silenciosa, es estar escribiendo. Luego la parte de una foto en un periódico me interesa, una entrevista me interesa porque es la posibilidad que estás dando a ese libro de que alguien escuche esta entrevista y diga, anda, me apetece comprarlo, pero no por una cuestión de vanidad, de salir en un sitio o algo así. Y claro, tú por supuesto no eres objetivo con tus en absoluto. Yo con esta novela es un libro que he estado escribiendo durante mucho tiempo, por eso yo creo que la prosa es muy depurada, está muy concentrada, es muy intenso, porque lo he oído ido haciendo ese trabajo durante mucho tiempo, y claro, cuando acabas efectivamente estás tan inmerso
que es imposible distanciarse, ¿no?
Bueno, que no te puedes distanciar.
¿Eres de los que compartes obra mientras la estás escribiendo o no? ¿De los que escribes un capítulo y hay alguien al lado en quien tú confías?
No, capítulo a capítulo.
Léetelo,
no,
a ver,
pero
¿qué
no.
Te pare? ¿Cómo
fin. No, capítulo a capítulo no, pero una vez que yo he terminado una versión, una segunda o tercera o cuarta versión del libro, sí que lo enseño. Y gracias a Dios que lo hago, porque mis libros son mucho mejores gracias a estos lectores, a pues hermanos míos, Antón, Nicolás, a algún amigo. Y si no fuera por ellos, de hecho esta novela yo le he cambiado bastantes cosas y creo que para mejor, incluso de... Pues estaba escrita en tercera persona, ahora está en primera, creo que está mucho mejor en primera. Los capítulos tenían otro orden, por un comentario de mi hermano, de Antón, cambié y creo que está también mucho más ordenada y mucho mejor ahora. O sea que yo, por suerte, antes de mandar la novela a un editor, hago esto, porque si no, yo sé que mis libros serían bastante peores.
¿Te dejas aconsejar entonces por la gente de confianza?
Sí, luego la decisión la tomas tú, pero te aseguro, claro. Vamos, lo tengo muy claro, que a mí me viene estupendo que alguien lo vea desde fuera y me diga, alguien que tenga un criterio. Claro.
Bueno, decía él al principio que es muy actual, una situación casi universal, ¿no? De un hombre separado, un momento triste, pero lo cuentas lleno de chispazos de humor y haces, en el primer capítulo se ve, haces casi un análisis sociológico de todo Lavapiés en dos páginas, ¿no? Uh-huh. Los negocios, la plaza, todo eso.
Sí, la novela, yo no vivo en Lavapiés, pero bueno, pero he estado por ahí y para escribir la novela, pues había días que me iba ahí, me daba mis paseos, miraba... claro, Lavapiés está escogido porque este hombre que viene, que empieza totalmente una vida nueva, pues viene, se dice en dos apuntes, ¿no? No se dedican más que dos líneas a decir que viene de algunas casas pues con piscina, con urbanizaciones, con pistas de tenis, lo que sea. Y él, como quiere romper con todo, se va a un barrio mucho más humilde, donde sabe que no se va a encontrar con la gente de su anterior vida. Antes decíamos que es dar un tajo y es así. También la casa de donde vives, por supuesto, es muy importante. Y luego a la vez yo veía que este hombre que empieza casi, digamos, muerto, ¿no? Porque la novela es una especie de renacimiento o de resurrección también, pues ese barrio que es muy movido, con muy vital, con mucho movimiento, pues era un contraste con lo que era él, y eso también me parece que ayudaba a la novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la misteriosa mujer, además, es una mujer extranjera.
Sí, es que, Irina, que es lituana o rusa, también es una forma de ver el desarraigo de ella, ¿no? Que ha nacido rusa y ahora ya es...
¿Pero por qué precisamente rusa? Quiero decir, ¿esto lo decidiste de una manera muy consciente?
Bueno, las rusas aquí en España nos hacen soñar, pero aparte de eso, yo no conozco rusas, ¿sí? Solamente una, ya te cuento un pequeño detalle. Pero aparte de eso, la historia que me contaron de este chico que hacía, o señor que hacía fotos y tal, la mujer que conoció misteriosa era rusa, ¿no? Así que a partir de ahí. Luego, no, lo que te decía es que yo hace poco, ya corrigiendo la novela, yo rusas no conozco, conocía a una rusa con la que intercambié cuatro palabras y tenía una forma de hablar español, porque hablaba español tan melodiosa que era muy, muy atractiva. Entonces eso lo metí en la novela. Y como no he hablado con más rusas, no sé si es que todas las rusas tienen esa melodía por el idioma o era esa en concreto. Y luego también me leí libros sobre, pues, de algún corresponsal de algún periódico en Moscú, que luego había escrito para poder hablar un poquito, sabiendo un poquito. Por ejemplo, ahí hay un momento que dice, era un tacaño, no te daría ni nieve. Pues es una traducción literal de una expresión rusa, ¿no? Así que también metí cosas documentándome.
Pues fíjate, también me parece dificilísimo manejar un personaje de una cultura que no es la tuya, que no conoces, lo estás diciendo ahora, porque claro, hay que construir ese personaje una cierta verosimilitud, ¿no?
Bueno, lo hice con leyendo libros. Yo antes, cuando he dicho que el cajón es, yo me hablaba de los libros, me refería a los autores que me han gustado como novelistas, pero luego también son otros. Entonces, en este caso, por ejemplo, o sea, leerme un libro de un corresponsal que iba contando, actual, de época más o menos actual, que iba contando todo, pues de ahí, por ejemplo, saqué muchas cosas para el personaje. Luego, por supuesto, una mujer es una mujer aquí en Rusia y aquí, y un hombre, no, es aquí lo es. Entonces, la parte femenina de un personaje, pues no tiene que irte a Rusia, ¿no?
Fíjate, me gusta mucho que expliques todas estas cosas, Martín, para que la gente se dé cuenta, porque muchas veces el novelista, bueno, novelista es un señor que se sienta y escribe cosas que le salen de la cabeza, ¿no? Esto, a pesar de ser una novela, como todas las novelas, como casi todas, necesitan investigación, darte paseos por Lavapiés, interesarte por la cultura rusa. Quiero decir que eso luego lleva un trabajo muy prosaico si quieres, pero un trabajo importante detrás.
No, prosaico no, porque es un trabajo que es una parte bonita de escribir.
Hay que ir andando y recorrerse el barrio de Lavapiés, eso hay que poner, coger un teléfono y llamar a alguien.
Claro, pero eso te da ideas y es una parte que te quita tiempo, pero el tiempo que te quita te lo devuelve en forma de ideas, de situaciones, de ambientes. Uh-huh. No todas las novedades lo necesitan, pero en este caso sí, por lo que estamos hablando. Yo, para que sea verosímil el personaje de ella, pues un poquito tengo que saber de Rusia y de cómo uh-huh. hablan o de cómo algo. Claro. Hay un momento ahí en la novela, porque tiene una parte que en la que yo no me meto, pero que es muy importante en la historia, que no uh-huh. que es el problema de la familia que tiene ella, pues ahí también pues investigué un poquito sobre eso, ¿no? Sobre el caviar, ¿no? O escuchar música, uno va al bar uh-huh. de las montañas de Manchuria, por ejemplo. Es decir, que hay cosas que tienes que ir, otras te las inventas, pero uh-huh. vivimos una época en la que sabemos mucho de sitios en los que no hemos estado. Porque si lees los periódicos, si ves uh-huh. películas, si escuchas canciones, si te metes uh-huh. en internet y ves fotos de tal, pues, o sea, que te puedes conseguir mucha información sentado. Luego hay veces que es verdad que hay que salir y luego, pues casualidades, como esa señora rusa que yo conocí, vamos, que uh-huh. hablé 5 minutos, pero ese tono me lo dio eso, dije, como todavía estaba a tiempo. Eso te pasa cuando terminas una novela y descubres cosas después, te da mucha rabia porque ya no las puedes meter. Claro, pero bueno, me encantó haber hablado con ella y decir, hombre, es que Irina tiene que uh-huh. tener también, la voz es también atractiva.
Bueno, pues si quieren saber más de Irina, si quieren saber más de esta historia de amor y de sentimientos y de renovación y de resurrección, casi de una historia muy muy real y muy muy bien escrita, pues aquí la tienen. Como los pájaros aman el aire, lo firma Martín Casariego y lo edita Siruela. Martín, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego. Llegan las noticias, llega la 1, nos vamos. Mañana a las 8 volvemos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El grupo estadounidense Cordage ha elegido Madrid para desarrollar el mayor espacio de ocio de Europa. La empresa desembarca en España con la compra de más de 100 hectáreas en Torres de la Alameda, en el corredor del Henares. Allí se va a levantar el proyecto bautizado como Madrid Life Resort y que va a crear más de 56.000 puestos de trabajo en nuestra región. El alcalde de la localidad es Carlos Sáez.
Poniendo muy, en fin, muy exquisitos, lo ideal sería otro tipo de cosas, pero bueno, es una inversión, creo que puede ser bastante importante en cuanto a la cantidad y en cuanto a los empleos que se puedan crear. Yo creo que en la zona del corredor del Henares, donde se ubica, pues va a verse muy beneficiada si al final se concreta este proyecto. Y bueno, yo creo que los beneficios para todo el mundo son bastante importantes.
En los próximos minutos está previsto que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, haga una valoración sobre este proyecto en la Asamblea de Madrid. Mientras tanto, la alcaldesa Manuela Carmena y la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, presentan a esta hora en Matadero los detalles del programa de las fiestas de Navidad que cada año organiza el Ayuntamiento de Madrid. El programa va a comenzar el 15 de diciembre y terminará el 8 de enero. Más cosas, el PSOE anuncia su intención de registrar una proposición de ley para derogar la ley Mordaza y exige además al gobierno una subida del salario mínimo interprofesional de al menos un 8% para apoyar a firmar el objetivo de déficit. Ponen los socialistas condiciones para apoyar y abstenerse en el debate sobre los objetivos de déficit. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Para que el PSOE apoye el techo de gasto no será suficiente con que dé más margen en el déficit a las comunidades autónomas. También debe incrementar un 8% el salario mínimo interprofesional. Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario Antonio Hernando.
El Partido Socialista valorará en función del resultado final de las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si nos abstenemos y, por lo tanto, si no rechazamos ese objetivo de déficit y de deuda, pero para nosotros es absolutamente imprescindible, para los socialistas es absolutamente imprescindible la subida del salario mínimo interprofesional al menos un 8% de forma inmediata.
El PSOE además plantea una flexibilización de la regla de gasto para equilibrar las finanzas públicas. Precisamente esta mañana la vicepresidenta anunciaba una revisión de la regla de gasto entre Administración Central y comunidades. Desde Ciudadanos hoy mostraban su malestar por enterarse de la subida de impuestos por la prensa.
Gracias, Noelia. En los tribunales, en el caso Gürtel, hoy declara Jacobo Ortega, hermano del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Audiencia, Lupe Ortiz, cuéntanos.
Buenas tardes. En la misma línea que la que fuera mujer de Correa, Jacobo Ortega, hermano del exalcalde de Majadahonda, aceptó figurar como propietario de varias sociedades con las que presuntamente el exedil ocultaba dinero ilícito por una cuestión de confianza. No tenía en esas empresas ninguna capacidad de decisión.
Estuve en Sandri 4 meses y en Alcancia cerca de 2 años.
Oiga, ¿y en estas empresas o en estas sociedades usted tenía firma en alguna cuenta bancaria?
No tenía firma en ninguna cuenta.
¿En ninguna cuenta bancaria?
No.
¿Usted firmó las cuentas anuales de las sociedades?
Tampoco.
¿Y realizó alguna actividad de carácter comercial, de ventas o de compras en relación con estas sociedades?
No.
Ortega está acusado de un delito de blanqueo de capitales por el que se enfrenta a 5 años de cárcel. El siguiente citado para declarar ante el tribunal es Luis Valor, informático del Ayuntamiento de Majadahonda, otro de los 37 acusados del caso Gürtel.
En el caso Púnica, el juez ha modificado la fecha de declaración de Francisco Granados. Iba a llamarle a declarar el próximo día 13 y finalmente lo hará el día 21. Recuperadas varias obras de arte industrial valoradas en 1.200.000 euros robadas en una nave de Móstoles. La policía ha detenido a 3 personas que ofrecían la mercancía en páginas web o en aplicaciones móviles. Portavoz de la Jefatura Superior.
En la operación se han recuperado piezas de la colección tales como cuadros, esculturas, mesas y espejos valorados en 1.200.000 euros, las cuales escondieron en sus domicilios y trasteros. La investigación comenzó a mediados del mes de noviembre. El artista denunció la sustracción de numerosas obras de arte industrial que tenía guardadas en una nave de Móstoles para su futura exposición.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tengan en cuenta tan solo los bancos de niebla en zonas de la sierra, en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra, en la Nacional 6 en el Alto de León o también en el puerto de Navacerrada. Mucho cuidado en estos puntos, insistimos, bancos de niebla muy intensos, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
¿Y cómo se circula por el interior de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, niveles de circulación bajos. Finalizaba la incidencia en el nudo de Maroteras, el tráfico mejoraba y hasta ahora, de hecho, es fluido en todos los recorridos en esa zona norte. En el resto de la ciudad, de momento, como decimos, niveles de circulación bajos sin incidencias importantes que de momento estén afectando la circulación.
Gracias, Jesús. Estas y otras noticias a las 2 en el informativo con Elia Fernández. Ahora les dejamos en compañía de Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De Uno en Uno, con Nacho Cerezo en la realización técnica. Un saludo de Isabel García Regadera desde el micrófono. Dispuestos ya a saludar a nuestra invitada de hoy, Olvido Macías. Buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a Olvido Madrid, Macías, a tu programa.
Sí, periodista. Has pasado por diferentes medios de comunicación, pero en este momento estás en Onda Cero.
Sí.
Madre de 4 hijos, autora de varios libros como Economía para andar por casa, Más economía para andar por casa, de eso sabes, porque eres, como digo, madre de familia numerosa y también autora del más reciente Vidas Unidas, un libro en el que nos acercas la vivencia de 22 familias con niños adoptados. Tú eres madre de 2 niños, 2 niñas en este caso biológicas y un niño y una niña adoptados.
Sí.
Y bueno, el tema este de la adopción, tú como madre biológica y madre adoptiva, sabrás que en cuanto a la maternidad hay muchas publicaciones, una se prepara para el parto leyendo libros, se prepara luego para el posparto y para la venida del bebé leyendo libros, artículos, blogs, de todo. Pero como madre adoptiva, cuando te enfrentas a ello por primera vez, ¿había tanta información o tantos lugares a los que recurrir?
Bueno, no. Precisamente ese es uno de los motivos por los que yo quería escribir este libro. Porque en la preadopción hay información, por una parte en la Comunidad de Madrid, te dicen un poco los requisitos generales. Luego, cuando vas con una ECAI, que es una entidad mediadora con la que tú vas a adoptar, sobre todo si es al extranjero, también hay unos cursillos. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes al niño, al bebé o al niño mayorcito, que tienes que traértelo a tu casa? ¿Qué pasa con esa adaptación? Luego el apego, que llaman los psicólogos, el apego a la familia, a uno de los dos padres. Surgen también trastornos de vínculo o no. ¿Cómo surgen esas preguntas sobre su origen más pronto o en la adolescencia? Son muchas preguntas que a lo mejor con un hijo biológico no surgen. Y este era uno de los motivos por los que yo quería saber de primera mano, con testimonios de padres, ¿Cómo le iba la vida con sus niños adoptados? Hay familias que tienen niños adoptados aquí en Madrid, en la comunidad, como Jordi Sevilla, el político socialista, que tiene 3 niños. Hay otros padres que han ido al extranjero, principalmente a China, pero bueno, también los hay de otros países. Y la verdad es que ese era un gran motivo. Y el segundo motivo, muy sentimental. Yo hace unos años leí un libro que se llama Las hijas del Yangtze, de Xin Rang, es una escritora que vive en el exilio, es china, y ella entrevistaba a un montón de madres explicando por qué